Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, por Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Noticias muy complejas, noticias simples, noticias que muchas veces no se entienden. Hoy hay varias cositas que pasaron el fin de semana, cosas que están pasando hoy y que vamos a intentar poner todo nuestro esfuerzo para poder, bueno, explicar o tratar de entender qué es lo que está pasando en este mundo tan, tan complicado. Y sobre todo, como siempre decimos, la consigna de Sputnik es decir lo que otros callan, es decir, dar una visión alternativa de eso que está pasando. Hoy estoy con mi amigo y compañero que volvió, señores, volvió de la China y volvió de Japón, Néstor Restigo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Buenas noches y buenas noches también a los oyentes. En la semana hablaremos en algún momento de
China. Sí, el jueves, de China. Tenemos, un super programa de China,
dedicado a China.
Porque va a estar también el director de Radio Cooperativa,
que también anduvo por ahí,
Martín Ciña, que ya lo comprometimos a que venga el jueves, así que ahí vamos a, yo los voy a exprimir para que cuenten no solo temas políticos y económicos, sino de la vida cotidiana, porque les digo a los oyentes, hoy estuvimos hablando con Néstor un poco informalmente y hay unas cuantas anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, les cuento una que no puedo aguantar. El hotel de Japón estaba atendido por robots.
Sí,
todo robots.
De lejos parecían personas, pero eran robots.
De lejos parecían personas, pero eran robots. Así que ya con eso, y se pueden imaginar. Bueno, voy a dar las formas de comunicación. El Facebook es Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un teléfono fijo, 52750770. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si quieren escuchar este programa a través de internet, tienen que poner www.mundo.sputniknews.com. Ahí buscan Voces del Mundo y están todos nuestros programas desde abril del año 2016. Néstor, estamos muy apurados porque tenemos muchas noticias y tenemos una entrevista maravillosa sobre África, pero eso lo vamos a decir un poquito más adelante. Ahora vamos a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Telma, sigue la crisis, la corrida monetaria en Turquía, porque volvió a caer su moneda, la lira. Ya en lo que va del año cayó un 40%, en lo que va de esta semana 20%, y las razones parecen ser no solo el tema interno de ese país tan estratégico geopolíticamente como Turquía, sino una disputa que tiene, sobre todo comercial, con los Estados Unidos. Recordemos que el presidente Donald Trump elevó los aranceles de las importaciones de Turquía, lo mismo ha hecho con China, con Europa, con otros países, pero en el caso de Turquía fue muy fuerte, una suba de 40% para las importaciones de aluminio y 20% para las de acero, y eso ha provocado una reacción del gobierno turco. Y en el fondo hay una, también una pelea de tipo política, porque Estados Unidos reclama al presidente Recep Erdogan que libere a un pastor estadounidense llamado Andrew Brunson, que está detenido en Turquía acusado de acciones terroristas. Entonces hay todo un trasfondo político. Lo cierto es que la corrida de la lira preocupa a la Unión Europea. Hay bancos que están expuestos en eso y, como suele suceder en los llamados mercados emergentes, hay una corrida con el resto de los países. Cuando caen esas monedas y esos bonos de países como Turquía, caen los de otros países. Eso fue aprovechado, dicho sea de paso, por la Argentina, argumentando que la crisis que hoy vive el dólar y todas las corridas que hay en la Argentina, hoy volvió a subir el dólar en nuestro país, tiene que ver con la crisis turca. En realidad, los problemas argentinos tienen que ver, aunque impactan cosas de afuera, estrictamente sí, con la impericia o la decisión del gobierno argentino de generar esta crisis, que dicho sea de paso, es mucho peor, porque la devaluación del peso nuestro es peor a la de la lira turca en lo que va del año.
Bueno, y también algo sobre la región, porque el jefe del Pentágono, o sea, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, inició una gira regional. Está en Brasil, mañana va a estar acá en Argentina, mañana martes, luego se va a Chile y finalmente Colombia, ¿no? Obviamente, si uno mira ese recorrido, puede entender muchas cosas respecto de cuál es la decisión de Estados Unidos de militarizar nuestra región. En Brasil hizo, digamos, una... Por un lado, una alusión a Venezuela, algo que va haciendo en cada uno de los lugares donde vaya. Todos los funcionarios, altos funcionarios norteamericanos, cada vez que están llegando a nuestra región, la primero que hacen es una alusión a Venezuela. Escuchemos lo que dijo.
Diría que la confianza entre nosotros y Venezuela es probablemente más débil que nunca. Brasil también desempeña, yo diría, son un ejemplo que desempeña un papel crítico en el mantenimiento de la seguridad regional y se opone a cualquier tipo de acción antidemocrática y desestabilizadora por parte de Venezuela.
Bueno, más allá de esta chicana contra Venezuela, que seguramente tiene que ver con su visita, también recordemos que ya en el pasado, durante la gira del vicepresidente Mike Pence, había solicitado la base de Alcántara en Brasil. Sabemos que hay una importante y clara militarización en la Argentina con varias bases y también seguramente, bueno, Chile y Colombia, ni hablar, que es el principal aliado de Estados Unidos. Una de las cosas también que llamó la atención antes de empezar esta gira es la alusión a China que hizo James Mattis. Dice, nos preocupa que China tiene una forma de hacer negocios que no necesariamente responde de la mejor manera posible a los intereses de nuestro socio en el hemisferio. Es decir, el jefe del Pentágono está muy, él en nombre de Estados Unidos, están muy preocupados por la presencia de China en la región, por los grandes negocios, por el comercio, por las inversiones de China en la región. Y yo recordaba, Néstor, que ya en la última doctrina militar, la que sacaron en diciembre del año pasado, muy claramente Estados Unidos señala a China y a Rusia como rivales, y lo de China apunta justamente al tema comercial. Esto es muy importante porque hacía muchos años, desde la caída de la Unión Soviética, que no había un país considerado rival. Se consideraba el narcotráfico, el crimen organizado, es decir, no se consideraba, no volvía a esta pelea entre estados, ¿no? Así que, bueno, esto me parece importante, considerar esta bronca contra China y la presencia que tiene en la región.
Nos mudamos un poquito a América Latina. Vos sabés, Telma, que el ministro de Cultura y las Artes de Chile, Mauricio Rojas, duró menos de 100 horas en el cargo, menos de 4 días. Lo expulsó el presidente Sebastián Piñera por algunas declaraciones que hizo, no ahora, son antiguas, tienen ya 3 años, pero se conocieron ahora, o se recordaron, mejor dicho, en las cuales este hombre, Mauricio Rojas, había cuestionado muy duramente el Museo de la Memoria, un museo que se hizo en la época de los gobiernos de la Concertación para reclamar por verdad, justicia y memoria por los desaparecidos de Chile y las víctimas de la dictadura de Pinochet. Lo que había dicho Rojas es que era un montaje, cito textual, cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar, un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional.
Parecido a lo de la Argentina, ¿no?
Sí, muy parecido, con lo pérfido y demás.
Había funcionarios que querían negar que acá había 30.000 desaparecidos.
Bueno, Piñera fue muy firme en esto y lo echó. Escuchemos lo que decía el presidente de Chile.
Con respecto a la situación del ministro Mauricio Rojas, por sus declaraciones efectuadas algunos años atrás, queremos ser firmes y claros y destacar lo siguiente. No compartimos sus opiniones y declaraciones respecto al sentido y la misión del Museo de la Memoria, que recoge los testimonios, las vivencias, las evidencias y las enseñanzas de un período muy oscuro en nuestro país en relación a los derechos humanos.
Bueno, y Brasil se acerca el día de, el 15 de agosto, es el día que el Tribunal Electoral va a definir si se acepta esa candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva para presentarse en las elecciones del mes de octubre, las elecciones presidenciales. Hay importantísimos movimientos a favor de Lula libre, porque recordemos, está preso en Curitiba desde el 7 de abril, y hay importantes movimientos de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores sin tierra, encabezan una marcha nacional Lula libre y que va a terminar el 15 de agosto en Brasilia en un gran evento justamente para defender al expresidente. Quiero comentar que el activista argentino, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se sumó a esa marcha que va a terminar el 15 de agosto en Brasilia.
Bueno, y para cerrar este bloque de noticias, Telma, hay que decir que en el día de ayer, domingo, lamentablemente falleció un historiador y un economista brillante de los críticos al capitalismo, un hombre de formación marxista, me estoy refiriendo a Samir Amin. Él es egipcio, trabajó mucho toda la problemática de África, hoy que justamente vamos a hablar de África con nuestros invitados. Trabajaba para la Universidad de Dakar, tenía ciudadanía francesa, murió en París, viajó para atenderse de un cáncer y finalmente falleció, como digo, a los 86 años, un hombre importantísimo en toda la cuestión de la crítica a la globalización neoliberal. Uno de sus libros más conocidos es La Desconexión, ya en los años 80, planteando que los países así llamados en su desarrollo debían tener políticas más autonómicas o más soberanistas respecto del proceso de articulación con la economía mundial. Siempre trabajó esos temas, los países periféricos, cómo se articulaban con la economía mundial. En fin, muy, muy crítico. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Foro Social Mundial del Brasil, en el primero que se hizo en el 2001 en Porto Alegre. Él era un fogonero de ese foro, sí. Fui a varios de ellos. Estuvo
fundador,
por venir a la...
¿no?
Era uno de los fundadores, sí, estaba siempre. Estuvo por venir a la Argentina hace un par de meses, sí. Justamente no vino por su enfermedad. Así que una pena, pero un gran aporte bibliográfico, crítico y militante también hizo a las posturas más duras contra el capitalismo mundial. Muy recomendable todas las lecturas de sus trabajos. Samir Amin falleció ayer.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, y ahora vamos a escuchar, Néstor, la entrevista que le hice al vicecanciller de Venezuela, William Castillo. Estaba en el seminario en el que estuve en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y como se había dado ese magnicidio fallido contra Nicolás Maduro, él tenía bastante información de cómo había sido, cómo habían descubierto quiénes eran los culpables. Muy interesante, porque siguieron el rastro de los drones y dieron con unas dos personas que estaban adentro de un auto dirigiéndolos. Bueno, y explicó bien cómo trazaron la red que los llevó a Colombia, incluso a Miami, ¿no?, a Estados Unidos. Así que escuchemos la entrevista a William Castillo. Todos nos conmovimos enormemente la semana pasada por un intento frustrado, afortunadamente, contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Hoy yo me encuentro acá con un hombre del gobierno bolivariano que puede contarnos en detalle qué es lo que pasó y qué podemos esperar en esta situación de América Latina.
Hola, Telma. Bueno, mi nombre es William Castillo. Soy viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería de Venezuela, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, soy periodista y he dirigido la televisión pública en Venezuela y también he sido director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Bueno, William, muchísimas gracias por esta entrevista para el programa Voces del Mundo, para los oyentes argentinos y también para los oyentes de Hispanoamérica, porque es un programa que sale en la red Sputnik, es decir, que todo aquel que entiende castellano puede entrar y escuchar esta entrevista que vamos a hacer. Bueno, el primer tema es este, que más me interesa, es el tema del atentado frustrado contra la vida de Nicolás Maduro, porque nosotros estos días estuvimos hablando del tema y vos comentabas que había algunas sospechas, algunas investigaciones. Contanos un poquito eso, ¿qué es lo que se averiguó?
Sí, bueno, brevemente, como saben, hace poco más de una semana Hubo un intento de asesinato contra el presidente de la República en un acto público, un acto militar, pero en una calle del centro de Caracas. Fue un ataque con dos dispositivos estos llamados drones, con cargas explosivas, que afortunadamente fueron neutralizados por el equipo de seguridad del presidente. Uno explotó en el aire y el otro perdió el control y explotó contra un edificio, dañando un apartamento. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero hay 7 funcionarios de seguridad heridos, 3 de ellos todavía con pronóstico médico reservado. El presidente, bueno, obviamente está bien. Las investigaciones que se activaron inmediatamente permitieron capturar
eso,
dos de los operadores de los drones.
¿Cómo fue? Porque lo que vos me contabas fuera del aire era que estaban en un auto muy cerca, manejando los drones de manera con control remoto.
Sí, estaban muy cerca operando los dos drones desde unos vehículos, pero eso tienes que hacerlo a una cierta distancia del aparato, no puedes estar tan lejos porque son bandas de frecuencia muy frágiles, ¿no? Y las personas alrededor, hoy se sabe que la captura de ellos fue sobre todo debido a lo que nosotros llamamos la inteligencia social, es decir, ciudadanos que vieron esa situación sospechosa al ver la explosión y unos tipos que se aproximaron al sitio donde había explotado uno de los drones, los vieron de manera sospechosa, los retuvieron y en ese momento llegó los cuerpos de seguridad y permitieron con los teléfonos de estas personas, bueno, hacer ya levantar una investigación que nos ha llevado a detectar nombres, lugares, formas de financiamiento y países de donde fue montada esta operación.
¿Las personas detenidas eran venezolanos?
Son venezolanos, sí. Uno de ellos es un ex miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, retirado en el año 2013, y otros son jóvenes. Pues sabes que esta tecnología nueva,
sí,
digamos, quienes se dedican a aprender a operar estos aparatos son sobre todo jóvenes, eran muchachos jóvenes, pero también había dos personas que habían participado en dos actos y tenían orden de captura por ataque a un fuerte militar el año pasado y también por la participación en lo que nosotros hemos llamado las guarismas, que eran las protestas violentas del año 2017. O sea, que eran personas y que habían recibido un beneficio dentro del marco del diálogo nacional y habían recibido el beneficio de la libertad.
O sea, que habían estado presas y fueron liberadas justamente por una especie de amnistía.
Sí, uno de ellos, ¿no? El otro estaba siendo requerido, pero el del asalto al cuartel militar el año pasado, en diciembre del año pasado, y la otra persona en estas mesas de diálogo que hemos establecido, como en ese momento pues no había una presunción de un delito grave, él había sido liberado y bueno, se involucró otra vez en esta operación. Por los momentos las investigaciones, hay 4 fiscales especiales encargados de las mismas grabaciones, de los audios, de los teléfonos, las listas de contactos, ¿verdad? Que ahora la gente lleva su vida completa en el teléfono.
Sí.
Ha permitido indicar que ellos se entrenaron en Colombia, a 45 kilómetros de la ciudad de Cúcuta, que el monto de la operación era $50 millones. Les habían ofrecido a todos los que participaban más visa y estadía en los Estados Unidos, entrada a los Estados Unidos. De tal manera que el señalamiento del presidente es que esta operación fue montada desde Colombia, con financiamiento desde Colombia y también con apoyo desde los Estados Unidos. Como mucha gente se debe haber enterado, un grupo se atribuyó el hecho emitiendo un comunicado desde Miami. Ahí hay ex policías, también prófugos de la justicia venezolana, y que han reivindicado el hecho y que han dicho que bueno, van a seguir intentando asesinar al presidente de Venezuela, lo cual nos parece un hecho sumamente grave.
Muy grave. No, porque además es una escalada, es evidente. O sea, pesa, bueno, lo que sabemos o que llamamos guerra económica, con las sanciones que impiden el normal comercio de Venezuela con el mundo, sumado a las guarimbas, sumado a las condenas de Estados Unidos, que bueno, por un lado no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, pero por otro lado también ha dicho que Venezuela es un país peligrosísimo. Creo que fue Obama el que sacó ese decreto presidencial, y ahora ya esto es como un paso superior, ¿no? Que es el intento de matar al presidente. ¿Cómo ustedes están planificando hacia adelante este tema?
Sí, fíjate que en agosto del año pasado, a solo unos meses de su elección, Donald Trump, en una declaración pública, dijo que él mantenía sobre Venezuela todas las opciones, incluyendo la intervención militar, pero todas las opciones, a quienes saben qué significa el lenguaje de Estados Unidos, el lenguaje arrogante y su historia de asesinatos de presidentes, de conspiraciones, de golpes de Estado, saben que todas las opciones involucran precisamente eso, ¿no? La posibilidad de derrocar un gobierno por cualquier vía. Creo que esto es una escalada, se puede leer de dos maneras, ¿no? Como un acto desesperado ante primero la derrota política, prácticamente la dispersión de la oposición, el hecho que el gobierno anuncia un conjunto de medidas muy interesantes en materia económica que nos permitiría empezar la recuperación económica del país este mismo año, y ante un escenario de normalización de la vida política y de la vida económica en Venezuela, por supuesto, se escala el conflicto, porque Estados Unidos ha dicho que va a derrocar al gobierno de Venezuela a como dé lugar. Entonces, eso es una lectura que se desprende. Lo otro es, sin duda alguna, que dentro de esta estrategia de Estados Unidos, donde se combinan sanciones económicas, guerra política, guerra mediática, ahora se incluye la conspiración para el asesinato directo del presidente al viejo estilo de la CIA. Y sabemos que el año pasado, durante una cena en Washington con varios presidentes de Estados Unidos, Trump planteó la interrogante a varios presidentes de América Latina de qué pensaban de una posible invasión en Venezuela.
Vos sabés que además a mí me preocupa porque en el marco del resto de la región, pensando que está muy activo lo que llamamos el lawfare o la persecución política a través de herramientas de las judiciales, ¿no? Concretamente el presidente Correa, bueno, primero en lugar el presidente Lula que está preso sin causa, el presidente Correa que está siendo perseguido, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo, acaban de poner preso hace unos días al ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, sin causa tampoco, sin claridad de la causa, en fin, frente a esto, digamos, lo que asusta es también una sumatoria de actos ilegales y que la ilegalidad pase a ser algo normal, algo cotidiano, digamos, que los ciudadanos nos empecemos a acostumbrar al fuera de la ley. Eso me parece que es muy peligroso.
Sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Hay una ofensiva brutal contra los pueblos, contra los gobiernos progresistas, los gobiernos populares de izquierda y también contra todas las organizaciones políticas y sus líderes que mantengan una posición de enfrentamiento a esta ofensiva imperial, antipopular y neoliberal que está en marcha en América Latina. Y sin duda alguna hay una convicción en las fuerzas de la derecha internacional que como los pueblos al final recuperan siempre su rumbo, se reorganizan ante las derrotas electorales, se reorganizan ante el ataque a los derechos sociales, ante los despidos, ante los paquetazos, entonces bueno, se van a utilizar todas las formas legales o ilegales, naturalizando y legitimando esa forma. Cuando aquí se intenta asesinar a un presidente y al día siguiente un periodista de derecha habla con esa naturalidad y dice que él fue informado y que él hasta ofreció un dron adicional.
Ese Jaime Bailey, ¿no? Sí. Al que vos te haces referencia, que se circuló un video, yo no sé si los oyentes lo vieron, pero es terrible porque es apología del delito. En Argentina eso se llama apología del delito. Es decir, me comentaron que iba a haber un crimen, ahora yo como no lo creí, ni lo anuncié, ni lo... Y ahora, la verdad que, bueno, no me parece mal. Tremendo.
Sí, entonces, usando estos infomercenarios, no son periodistas, son operadores, son mercenarios de la información, sin duda alguna, de una forma vulgar, soez, con un estilo que tiende a criminalizar al adversario político. Entonces se busca crear, así como se hace con el lawfare, así como se hace con las sanciones, se naturaliza el bloqueo, el impedirle a la gente acceder a alimentos, el impedirle a la gente acceder a medicina. Entonces es natural meter a preso a un líder político sin causa, sin juicio justo, sin derecho a la defensa, y es lícito matar a un líder político. 300 líderes políticos sociales asesinados en Colombia, más de 100 candidatos en 2 años a distintos cargos en México asesinados. Es decir, es una ofensiva brutal contra los pueblos de América Latina y hay que ver este hecho de Venezuela en ese contexto. No se puede desligar las ofensivas judiciales, las ofensivas económicas, la masacre de los pueblos, el ataque a los movimientos sociales en Honduras, en Colombia, en México. No se puede desligar eso de este atentado, porque forma parte de lo que nosotros no solo hemos llamado una política de restauración, hemos llamado una verdadera contrarrevolución antipopular en América Latina y el Caribe.
Sí, algunos lo llaman neocolonialismo, y la verdad es esa, es el temor a pensar que la violencia puede en este momento volver a revertir, a a ensangrentar toda la región, ¿no?
No, sin duda. Es decir, América Latina, que se ha declarado a través de la CELAC una zona de paz. Bueno, el ingreso de Colombia en la OTAN. Es decir, el aumento de la presencia militar y de las bases militares de Estados Unidos en el continente, lo que acaba de pasar en Ecuador. O sea, revertir decisiones de Estado. El incremento de las operaciones militares, llamadas operaciones conjuntas, en la Amazonía, en el Caribe, en el sur del continente. La llegada de bases militares y presencia militar en el sur de Argentina. Es decir, estamos viendo una ofensiva, estamos viendo una estrategia global de recuperación del patio trasero, como lo llaman despectivamente Estados Unidos a nuestro continente, de reimposición de la doctrina Monroe a sangre y fuego, y usando todos los elementos posibles. Es decir, no hay ningún arma, ningún instrumento que las fuerzas globales, los poderes globales y los poderes de las transnacionales, a través de los gobiernos tanto de Trump como de los gobiernos lacayos y títeres de su política en América Latina y el Caribe, estén aplicando. Entonces, lo van a hacer y hay que entenderlo en ese contexto. Y, bueno, la decisión de los pueblos y las organizaciones populares debe ser comprender esta ofensiva y prepararse para esa batalla.
Muchísimas gracias, William.
Bueno, muchas gracias.
Estamos con William Castillo. Él es vicecanciller de la República Bolivariana de Venezuela.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y como les anuncié y les prometí, hoy vamos a ir a África. Impresionante. Tenemos acá dos entrevistados muy interesantes. Bueno, preséntense ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, me llamo Andrés, de la Corriente Peronista Descamisados.
¿Y vos? Mi nombre es Paula Cunzo, yo soy fotorreportera y corresponsal de Noticias Internacionales.
Ahí está. Paula estuvo en África, ella nos va a ir contando, en Sudán del Sur, en Congo y Uganda, en situaciones, digamos, bueno, como periodista que es, como reportera que es, en situaciones, por un lado, muy arriesgadas, por otro lado, periodísticamente súper interesantes, nos va a estar contando esto, y todo esto produjo, el fruto de todo esto fue justamente un libro que se llama Historias de Resistencia en Sudán del Sur, Uganda y la República Democrática del Congo, en donde se retrata esta situación, sobre todo vinculado con las mujeres en países africanos, ¿verdad, Paula?
Sí, exactamente.
Y Andrés nos va a dar un poco el contexto también de estos países y este continente que es muy poco conocido. A nosotros nos interesa siempre presentarlo, hablar, traer a todos los viajeros, a todos los cronistas, pero bueno, igualmente sigue siendo un continente muy cercano, pero también muy desconocido. Así que muchísimas gracias, Paula Cunzo, por estar acá. Andrés Berkum, muchísimas gracias por estar acá. A los oyentes, un ratito y ya empezamos con ellos.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, decíamos que íbamos a dialogar con Paula Acunzo, ella es reportera, estuvo en varios países del África, trabajo por el cual publicó luego el libro, y los editores fueron Oveja Negra, de la Corriente Peronista Descamisados, y está su representante Andrés Berkum. Empezaría, Paula, por preguntarte qué te motivó a viajar a África. Como decía Telma en la presentación, viajaste por distintos lugares haciendo crónicas, pero específicamente, ¿qué buscabas en África? Y contarle un poco a los oyentes, esto es radio, no es tele, entonces no van a poder ver las fotos, sí la van a poder ver en tu sitio web, que después diremos, pero ¿qué te motivó hacer esas imágenes de África?
Bueno, buenas noches ante todo y muchas gracias por la invitación. Y quiero aclarar que no fue un libro, sino que fue una proyección debate en la cual se podía ver las imágenes y narrar un poco el contexto sociopolítico con el compañero que está acá también presente. Y lo que me motivó personalmente fue poder llevar la voz a la gente que normalmente no tiene la voz, o sea, poder ser la voz de los que normalmente son invisibles. Yo soy una periodista que me considero bastante activista y comprometida y me gusta poder acercarme a los lugares donde normalmente no se pueden acceder y que no me vengan ni con cuentos ni con historias, sino que simplemente acceder y convivir con la gente para realmente conocer sus historias diarias y sin prejuicios ni estereotipos.
¿Y elegiste ¿Esos países en especial por algún motivo?
En realidad había ido a cubrir dos notas cerca, pero después sí elegí personalmente hacer la historia de cómo era recibido un refugiado de Sudán del Sur hacia Uganda y las zonas rebeldes de República Democrática del Congo. Eso fue una elección personal porque son dos situaciones muy peculiares y que en Argentina no son muy conocidas.
¿Y cómo son esas situaciones peculiares? Describinos un poquito.
Realmente desordenadas, muy conflictivas, donde uno, si bien está acreditado, tiene que estar constantemente dando dádivas. Como mujer, muy difícil porque sos discriminada y sos utilizado como un objeto, como periodista realmente menospreciada. Los roles están muy asignados y son zonas muy violentas y conflictuadas, sobre todo porque son zonas de minerales preciosos, de coltán, y que constantemente son explotados y la misma gente es explotada.
¿Vos tuviste miedo o tuviste peligro de vida en algún momento, Paula?
Sí, cuando crucé hacia Sudán del Sur, que fue ilegalmente porque allá no hay ningún tipo de acreditación, alrededor de unos 50, 60 soldados del ejército regular de Sudán del Sur nos hizo arrodillar a mí y a quien era mi fixer, que es la arregladora. Nos hicieron arrodillar y nos estuvieron torturando psicológicamente casi una hora. Y agarraron a tres mujeres y las violaron y las acribillaron adelante de nosotros como una venganza para poder exhibir qué era lo que podían hacer con nosotras.
Una advertencia era.
Sí, una cuestión totalmente agresiva y de dominación. Y al cruzar también a República Democrática del Congo, que yo ahí ya no estaba acreditada como periodista porque es muy difícil trabajar como periodista, me retuvieron, estuve detenida alrededor de 3 horas y bueno, después una abogada me ayudó a salir y dieron una orden de que si me veían trabajando tenían permiso de fusilamiento. O sea, no de detención, sino de fusilamiento, lo cual hizo también muy dificultoso poder laborar.
Decías Sudán del Sur, Paula, Uganda y República Democrática del Congo, ¿no? Que son países, bueno, muy pobres, del centro de África, podemos decir.
Ejes centrales. Sí.
Habíamos hecho algunas notas con otros cronistas que recorrieron África y siempre se manifiesta de África, a diferencia de lo que normalmente se cree, una gran diversidad. Es decir, que no es un continente que es todo igual, es el continente más grande del mundo en términos de países y muy, muy diversos. ¿Coincidís con esa mirada? ¿Viste muy diversas cosas en tu recorrido por estos tres países?
En general, para mí hay una división clara entre el norte, el sur y el centro de África. Creo que como hay distintas culturas y están dominados por distintas tribus, la cultura es totalmente distinta. Para mí, por ejemplo, el sur de África, Sudáfrica, no tiene nada que ver con el contexto sociopolítico del centro, ni tampoco con el sur. Pero sí creo que la parte central y del este tienen bastante en común, porque es donde están los minerales preciosos y el coltán, y sufren más o menos las mismas explotaciones y esclavitud.
Uh-huh. Andrés, vos sos el responsable dentro de Descamisados de Relaciones Internacionales. Tengo entendido que te especializás más en América Latina, pero ¿pudiste visitar también África? ¿Tenés una mirada sobre ese continente? En todo caso, mirada desde aquí, desde los latinoamericanos. ¿Por qué se engancharon en también apoyar la promoción de estas imágenes, de estas fotos?
Buenas noches. Mirá, Néstor, nosotros en principio, desde la creación de la Secretaría de Relaciones Internacionales, asumimos el desafío no solo de la política tradicional internacional, que es la vinculación con las instituciones, con las embajadas, sino llevar adelante una política mucho más concreta, que es bajar al territorio la realidad concreta, ¿no? Y para nosotros asumir la tarea de ver lo que sucede en África de la mano de Paula, conjuntamente con otras compañeras y compañeros, nos pareció un desafío necesario, importante, porque creemos que la verdadera política internacional es cuando la asumen los propios pueblos, ¿no? Y esta tarea nosotros la venimos llevando adelante hace 2 años, con algunos éxitos importantes, y bueno, tenemos la intención de hacer en primera persona esta experiencia, ¿no? Pero bueno, empezamos con esta patriada, que es llevar a los compañeros no solo de nuestra organización, sino de los barrios, la realidad concreta de lo que sucede en África, ¿no? Que es un continente tan cerca, pero tan lejano a la vez.
Claro, ese es el punto, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer, Paula, me quedé pensando, voy a decir que estamos con Andrés Berkum, que es, como comentaba Néstor, de Relaciones Internacionales de la Corriente Peronista Descamisados, y bueno, él representa a Oveja Negra, que es el, la cooperativa de medios, ¿no?, que hizo esta presentación que contaba Paula. Y Paula Cunzo, que es reportera, autora de historias de resistencia, ganó el primer premio de pequeños formatos de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, y por eso por un premio, por un libro llamado Dime con quién andas, que es sobre diversidad sexual. Pero te quería preguntar el tema de África. Vos me dijiste que te habías centrado especialmente en el tema de los refugiados, concretamente de los refugiados que van de Sudán del Sur
hacia Uganda.
¿Y qué podés contarnos de los centros, de cómo se manejan ese tipo de situaciones, quiénes son, cómo viven?
Yo principalmente visité a los asentamientos Aguilo, Boroli y Pagrina, que son los menos conocidos de la zona, que son centros que no se llaman centros, son asentamientos que son abiertos, es decir, las personas tienen la facilidad de ingresar y salir cuando realmente tengan ganas, no están como encerrados ni confinados, claro, a estar entre rejas. Tienen derecho a trabajar, a poner sus propios negocios. Lo más peculiar es que si una persona de Sudán del Sur tiene un hijo, no tiene la nacionalidad de Uganda. O sea, va a tener la nacionalidad de Sudán del Sur y si quiere tener la de Uganda tiene que hacer los trámites de nacionalidad.
O sea que es como con nosotros, el que según la tierra donde naces tenés la nacionalidad.
Exactamente. Después, que son asentamientos que están desarrollados, en promedio ya tienen alrededor de 25.000 o 30.000 habitantes y que ya tienen una convivencia normal y corriente con la misma población, porque Uganda tiene una conducta de fronteras abiertas hacia los refugiados, que son principalmente de los países vecinos, ¿no?, de Ruanda, Somalia, República Democrática del Congo principalmente. Que, bueno, tienen también centros asistenciales. Yo me especifiqué en tres temas, que era la malnutrición infantil, el rol femenino y lo que pasa con respecto al SIDA. Y un pequeño comentario con respecto a ellos. Culturalmente, ellos creen que el SIDA se contagia a través de la vaca.
¿Cómo de la vaca? ¿Tomar la leche de vaca?
No, de la vaca. Porque, ¿qué pasa? Solo el 80% de las personas que se testean son mujeres en una manera obligada, porque cuando van a parir son obligadas a que se testeen. Y como las únicas que tienen el rol femenino de estar en la casa con los animales, ordeñar y matar la vaca, son las mujeres. Entonces creen que se transmite a través de la vaca. Ahora uno se pregunta, ¿y el hombre no come vaca? Sí, pero tienen un gen especial por el cual no se contagian el SIDA. Es una de las cuestiones más culturales extrañas que a mí me pareció con respecto al tema. Después también tienen poligamia y, bueno, está permitido el incesto. No hay casamiento legal, la mujer es entregada al hombre a través de un dote, que es bastante sencillo, y el dote compra a los hijos, es decir, que el día de mañana si la mujer se quiere ir, no puede llevarse a sus propios hijos.
No se los puede llevar.
No se los puede llevar porque para eso el hombre paga el dote.
Cuando hablas, Paula, de los asentamientos y el trabajo del lugar donde están los refugiados, ¿tienen cooperación internacional? ¿Los organizan los mismos países? ¿Están Naciones Unidas? ¿Cómo es eso?
Principalmente trabaja el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con más de 100 ONGs, porque el Estado está prácticamente ausente. Sí, es un Estado ausente. Trabajan distintas ONGs, desde Oxfam, UN Mujeres, World Food Program, Water Mission, Save the Children, entre otras que son las más conocidas, y yo trabajé con una que se llama Medical Team International.
Ajá. Te preguntaba esto también porque cuando se habla mucho de la crisis de refugiados en Europa, y en esto Andrés quizás también puedes opinar, siempre se habla del drama europeo, de los inmigrantes, y en general, y en verdad, el mayor número de desplazados y refugiados se dan en África, ¿no? Por los conflictos que han tenido estos países, ¿no? O sea, hay una crisis humanitaria que uno la concentra, los medios la concentran en Europa, porque son países civilizados que reciben toda esa ola inmigratoria, pero son los propios países africanos los que sufren esta tremenda desgracia humana de tener que desplazarse, pedir refugio en otro país, ¿no?
Sí, es así. Lo que también tenemos que tener en cuenta a partir del relato que comparte con nosotros Paula, que es hay un grave problema que tiene que ver con la destrucción del tejido social propio de la sociedad a partir de un hecho concreto que es la corrupción, ¿no? El desgobierno, ¿no? Esta cuestión de la pérdida de las instituciones democráticas, eso conlleva una destrucción del ser, de la persona, y que no hay otra salida que emigrar, ¿no? Y la violencia es obviamente el acento, ¿no? Hay una complejidad de razas, de culturas, de religiones, pero hay un común denominador, que es la violencia.
Eso te iba a preguntar yo, si había algún, en este tema de los refugiados concretamente, de estos que estamos hablando, de Sudán del Sur, de Uganda, si había, eran desplazados económicos, o eran por la violencia, por la guerra, por cuáles eran los motivos principales de esos desplazamientos.
Fundamentalmente por la violencia, eso está claro, ¿no? Por las guerras triviales, ¿no? Y obviamente también por la cuestión económica, ¿no? La pobreza extrema, ¿no? La falta de expectativa de vida, la necesidad de un futuro mejor, y también hay que decir que muchas de esas migraciones son de niños, niños sin familias, porque sus padres han sufrido la violencia, han caído a partir de los conflictos armados, y muchos de esos niños son huérfanos y por propia voluntad, niños, ¿no?, con secuelas y donde ya son adultos.
Paula, bueno, quiero comentarle a los oyentes que Paula Cunzo es blanca y rubia, o sea que me imagino yo que debía ser muy llamativa en ese lugar donde vos estabas trabajando, no solo por el hecho de ser mujer, que nos explicaste ya el grado de discriminación que sufriste, digamos, la situación de violencia a la que te sometían. La pregunta que te quiero hacer un poco es la inversa, si tenés, digamos, ¿cuál fue tu mejor recuerdo, cuál fue tu mayor satisfacción en este trabajo tan difícil que encaraste?
A mí particularmente son dos cosas puntuales. La primera, de haber sido la única mujer que logró ingresar a zonas rebeldes que ni siquiera las Naciones Unidas muchas veces logra ingresar. Porque son
por
zonas,
la peligrosidad.
Exactamente, son zonas muy conflictivas que no sé si es por desidia, desinterés o el motivo que fuera, no, las Naciones Unidas no está presente, aunque sí técnicamente está en la zona a través de la misión MONUSCO. Y esa fue la primera, ¿no? Y la segunda es de que en Goma pude conocer una hermana que se llama Georgette. Y esa hermana, a través de donaciones, cuida a chicos que son frutos de violaciones. Pues el 90% de las mujeres del Congo han sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual. Y la hermana cuida a esos chicos de que tienen, son desde bebés a 17 años, y con las donaciones los alimenta, los manda al colegio, les da educación.
Porque son como entregados, digamos, esos chicos, justamente por ser fruto de una violación, las madres no los crían, o como
claro, son abandonados. Claro. Muchos de ellos, por ejemplo, un caso particular que a mí me conmovió mucho es de que fue encontrado entre la basura, comido por animales, por ratas y demás, porque es la constante disyuntiva de la mujer, ¿no? Entre tener que amar un hijo y al mismo tiempo recordar que ese hijo es fruto de torturas que no son solo violaciones, sino son 30 violaciones donde les insertan, claro, objetos a la mujer, y
porque
son muy agresivos.
Porque muchas veces no son las fuerzas represivas, sino las fuerzas enemigas cuando están en situación de guerra. Una de las formas, digamos, de sometimiento o de intentar, digamos, doblegar al ejército contrario tiene que ver con la violación de mujeres, ¿no?
Sí, mira, para que te leo pequeños fragmentos, porque yo hice unos retratos de unas mujeres y yo traduje literalmente lo que ellos me dijeron en francés a castellano. Por ejemplo, una víctima de 21 años que fue violada en abril del 2018 me cuenta que en el Parque Nacional Virunga, mientras estaba realizando sus actividades del campo, dos hombres la amenazaron con matar a su bebé si no cedía a sus deseos de tener sexo con ellos. Entonces se turnaron para violarla, y mientras uno la violaba, el otro sostenía al bebé apuntándole con el arma. Después de horas agonizantes de torturas y de reiteradas violaciones, la abandonaron. Tiraron al bebé a 20 metros y debió retornar a su casa por su propia cuenta. Así, miles de historias todos los días.
No, le quería decirle a los oyentes que los trabajos de Paula se pueden encontrar en su sitio web, que es acunzofotografia.com.ar, acunzofotografia.com.ar. Y de paso decir también que en descamisados.com.ar, en la sección Oveja Negra, tienen el trabajo que están haciendo los compañeros. Paula, te iba a preguntar algo que de alguna manera lo respondiste, pero trabajaste con una traductora, en este caso decía un intérprete del francés, pero entonces tuviste acceso a testimonios directos de la gente, no solo hablar con esta hermana o con gente de ONG, sino con, directamente con personas afectadas por estas situaciones.
Sí.
¿Recogiste muchos testimonios de eso?
Sí, yo francés entiendo algo, lo que me cuesta es expresarme porque recién estuve, hace un año que estoy hablando, y ellos no hablan inglés, que mi idioma fluido, hablan francés o suajili, ellos aprenden francés igual que yo, o sea que sabemos poco de francés y un poco con francés y señas nos entendíamos, pero sí, logré tener acceso de testimonio de mujeres que han sufrido sobre todo violencia sexual, ¿no? Y de niños y niñas que sufren la violencia sexual sobre todo en las zonas rebeldes y del mismo ejército regular de la zona, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo te manejaste desde el punto de vista profesional con la fotografía? ¿Qué buscabas? ¿Qué imágenes? ¿Qué ángulos? ¿Cuál era el espíritu del trabajo que querías hacer desde el punto de vista fotográfico?
Y para mí moralmente fue muy difícil porque me encontraba entre la constante disyuntiva de tener que estar ahí para mostrar una realidad, pero al mismo tiempo soportar cosas que eran realmente indignantes, como por ejemplo, no sé, en la zona rebelde, el que el jefe rebelde se hiciera dar sexo oral adelante mío por una niña, o cuestiones que demostraban que podían hacer eso conmigo misma y una cuestión de poder absoluto, ¿no? No era por placer, sino por dominación. Y yo sentía como una disyuntiva entre que realmente me revolvía el estómago, pero que de alguna manera si yo no estaba ahí, tampoco se iba a poder contar el nivel de agresividad y el nivel de violencia de lo que se vivía. Entonces, mi fin, yo solo quería mostrar y llegar a la gente para que realmente de alguna manera u otra tuviera algún tipo de gesto y se conmoviera con la situación que estaba ocurriendo, ¿no? Que realmente es desgarradora.
Y pero la gente también entre africanos, digamos, difundirlo en África o simplemente difundirlo en América Latina, porque a nosotros nos digamos, no es que no nos conmueva, pero parece una situación tan lejana a la nuestra, ¿no?
No, en realidad primero no creo que sea tan lejano. Yo creo que en Latinoamérica vivimos bastante similar. La única diferencia es que acá no tenemos fuentes de minerales preciosos y de coltán tan grande como existe en África, ¿no? O sea, las existen, pero no tan grandes. Pero sí, la idea también es difundirlo. Cuando uno tiene acceso a internet, se difunde en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, también que se conozca esta realidad en distintos continentes.
Y cuando vos hablas del coltán, ¿hay, por ejemplo, multinacionales, digamos, porque vos estás hablando de un ejército totalmente irregular, porque aclaraste que no hay Estado, que no hay ley, que no hay regla de juego, pero al mismo tiempo debe haber esta extracción de este mineral tan importante que, recordemos a los oyentes, es un mineral que sirve para, tengo entendido, por ejemplo, para los misiles, para vinculado también al tema tecnológico. ¿Se ve la presencia, por ejemplo, de multinacionales o de otros países que están involucrados en esto de manera, entre comillas, indirecta?
Sí, yo logré demostrar cómo en la frontera entre Ruanda y República Democrática del Congo se sacaba y se extraía ilegalmente el coltán, ¿sí? Porque se negocia con grupos rebeldes y se va retirando a través de una frontera ilegal. Claramente,
o sea, se trafica de forma ilegal.
Exactamente. Y donde se le pagan a las personas que trabajan de 2 a 5 dólares mensuales. Es una explotación.
¿Mensuales?
Sí, una explotación y una esclavitud absoluta, ¿no? Cuando uno piensa de los primeros periodistas a principios de siglo que fueron y contaron toda esta historia, bueno, es lo mismo. Es 2018, con un siglo atrás, exactamente lo mismo. Y eso es lo más horroroso, ¿no? Porque uno piensa que, de alguna manera, los derechos humanos han traído algo a África, pero de ninguna manera más o menos está igual, ¿no?
Hay un elemento significativo que a nosotros nos sintetiza de alguna manera lo que está relatando Paula, que es hasta el año 2012 en Uganda estaba permitido la persecución y exterminio de homosexuales, transexuales y bisexuales, era legal.
Claro.
Tremendo.
En la presentación, Andrés, que hicieron de estas imágenes de Paula, que como digo se pueden ver en su sitio web, ahora lo vamos a recordar, comentabas, nosotros no estuvimos, pero que hiciste algún paralelo, una lectura más política de lo que estaba pasando en África con lo que está pasando en América Latina, ¿no?
Sí.
¿Puedes hacer una pequeña síntesis?
Y de alguna manera lo que nos atraviesa, hay un común denominador que tiene que ver la cuestión imperial, ¿no? Las riquezas, la dominación de los países a partir de sus recursos, de sus minerales, Y bueno, y la interrupción de los procesos democráticos, como lo que está sucediendo en muchos de nuestros países de Latinoamérica, el intento de magnicidio en Venezuela, y también atraviesa esa política, ¿no? La síntesis es, acá la lucha es contra el imperialismo. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si nuestros pueblos no asumen esa tarea, que es el empoderamiento de la política internacional y de la consecuencia de alejarnos, ¿no?, de todo esto, lo que conlleva es estas realidades tremendas, ¿no?
En América Latina está más claro, quizás, creo, ¿no?, esa confrontación antiimperialista. Te quería preguntar, Paula, si en África las miserias y las tragedias que estás contando están encarnadas en el pueblo africano respecto de un imperio, su pasado colonial europeo, o si son problemas internos de los sectores dominantes de sus propios países. ¿Cómo viste eso en las víctimas más notables de este proceso?
Yo creo que hay dos cosas totalmente distintas. En Sudán del Sur, el conflicto fue traído por Estados Unidos porque descubrieron coltán a superficie y le vino totalmente como anillo al dedo el conflicto tribal que existía para que ellos puedan abstraer.
Se montaron sobre ese conflicto preexistente.
Exactamente. Uh-huh. Por el otro lado, en Uganda también el conflicto es bastante fuerte, ya que tienen un presidente, comillas, elegido democráticamente, comillas, hace 30 años que es el mismo, y que de hecho el mayor conflicto es que no llama a elecciones y que en diciembre tendría que llamar a elecciones, pero también existe el coltán y la presencia de Estados Unidos muy fuerte ahí, entre otros países como Francia y demás. Y yo creo que sí está muy presente el imperio norteamericano en esa zona.
¿Y en el Congo?
También, sí, también Francia también, porque bueno, es una ex colonia francesa.
Claro. Bueno, ya voló el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Paula, esta visita. Paula Cunzo, recordemos, ella es reportera, estuvo fotógrafa, también video, ¿verdad, haces?
Sí.
Bueno, trabaja como nos comentaba fuera del aire, que trabaja como freelance, y bueno, aprovecha estas historias o estas historias que va a cubrir para hacer sus exposiciones y sus historias de resistencia, en este caso en Sudán, Uganda y República Democrática del Congo. ¿Cómo es el
es el sitio web, es acunzofotografía.com.ar, y se pueden ver varios trabajos en las galerías. Estuve viendo recién los trabajos en la selva colombiana con las FARC, trabajos de diversidad sexual, bueno, el que comentabas, ¿no?, que publicó Argra, Dime con quién andas, en fin. Para los que quieren visitar esa página, la verdad, muy muy linda, y ya que estamos con la página, también la de descamisados.com.ar de Andrés, que nos acompaña, ahí hay una sección especial sobre el trabajo que están haciendo en Oveja Negra.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, felicitaciones, Paula, por tu trabajo, por tu interés en justamente en traer esto que vos dijiste, ¿no?, la voz de los que no tienen voz, y te agradezco muchísimo esta entrevista, lo mismo a vos, Andrés, muchas gracias.
Gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, y nos vamos despidiendo hasta mañana. Les damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porte y Franco Luzzani en la producción, y desde acá los saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo.
Chao, buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.